Can you please stop bothering my kid?
Sorry.
Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
You can say that again, pal.
It's so awful, isn't it?
For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice.
Think this is funny? Is this a joke to you?
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Agua enjuagable.
Y con ese trabalenguas que creo que también sirve para calentar, para encender esos motores este fin de semana. Y hoy, para todas las personas que quieran disfrutar del cine, pues hay diferentes películas, pero lo que estábamos escuchando de fondo es el nuevo tráiler de la película de The Joker o El Guasón. Como los diferentes países de Latinoamérica conocemos al antagonista de Batman. Esta película va a ser protagonizada por Joaquin Phoenix y va a ser una historia de orígenes. Y no va a tener una conexión directa con películas como Aquaman, como Shazam, como la de Batman de Ben Affleck o La Mujer Maravilla. Esto es más bien como un thriller de, ¿cómo lo digo? Como un crimen policial con un poco de suspenso y también como con esas tramas que tratan como traumas psicológicos de algunas personas que acuden a diferentes psiquiatras, porque hay una parte de esa película en la que parece ser la psiquiatra de este señor o la psicóloga le dice ya no nos vamos a ver más. Ajá. Y él le responde, usted parece que no me prestará atención, siempre que yo vengo siempre son las mismas preguntas, como el trabajo, que sí he tenido pensamientos malos, y la verdad es que todo en mi vida son pensamientos malos. Entonces, a partir de ahí se va a empezar a desarrollar toda esta locura del príncipe del crimen en la ciudad gótica, y que vamos a poder disfrutar el próximo 4 de octubre, si no estoy mal, 4 o 6 de octubre.
Sí, en octubre, démoslo mientras tanto. ¿Listo?
Creo que va a salir el primer jueves de octubre, ahorita voy a consultar el calendario.
Tranquilo.
Pero por el momento quiero decirles a todos ustedes que ya está en cartelera diferentes películas. Para los amantes de la comedia familiar, quiero decirles que ya está disponible Angry Birds 2, la película. También para los que les gusta. ¿No te gusta Angry Birds? Nunca he visto Angry Birds.
Ahora sí, yo la intenté ver y no, o sea, me quedo dormida, no es que sea mala.
Lo captura.
No es que sea mala, que simplemente no, no gusta.
Me da sueño.
Que es lo mismo que es mala, no mentiras. Está también una película de drama, algo pues basado en una historia real llamada Alerta Submarina.
¿Y por qué si está diciendo alerta o es sub? ¿Cómo es? Submarina.
Perdón, se me cruzaron submarina. Los cables del idioma.
Reino Unido, sí.
Voy a contarles un poco de la sinopsis de esa película de Alerta Submarina. Y es que en la mañana del 12 de agosto del año 2000, el submarino nuclear K-141 Kursk de la Armada Rusa sufrió un terrible accidente durante unas maniobras que desencadenó dos gigantescas explosiones, un desastre al que le siguió una insólita negligencia gubernamental que tuvo en vilo al mundo entero. Mientras los submarineros luchaban para sobrevivir atrapados dentro de ese submarino, sus familiares se enfrentaban desesperadamente contra obstáculos políticos y adversidades frente a las posibilidades escasas de algún rescate. Esta película es protagonizada por Matthew Shark, Lea Seydoux y también Colin Firth, para pues, las personas que conocen de estos grandes artistas del séptimo arte puedan disfrutar de esa gran película. Hay otro drama que se llama ¿Qué dirá la gente? Hay otro que se llama Los Silencios y una película de terror llamada Pesadilla al Amanecer. Este y muchas más películas de estrenos en las diferentes salas de cine de Colombia para que vayan y disfruten en familia, vayan y disfruten en pareja, con los amigos o si no, pues también solo. Nunca he hecho el ejercicio de ir al cine solo, pero me han dicho que es gratificante. No hay personas que le estén uno como distrayendo de la película, pero pues bueno, para cada persona hay diferentes gustos.
Yo tampoco lo he hecho y no, aunque no me importa hacerlo.
A mí sí, yo sí lo hice una vez.
¿Y qué
¿Sí?
tal la experiencia me gustó. Ir al cine sola?
Sí, lo que pasa es que ya cuando uno tiene familia hay varias opciones de ir a cine, ¿no? Ahora uh-huh. con estas nuevas alternativas de cine para los niños que atrae parque de diversiones y todo, entonces ya uno va a cine también de otras maneras.
O para las parejas.
Entonces cuando tienes el espacio para irte sola al cine y ver la película que tanto quieres, pues chévere, claro, interesante. Sí. Bueno, yo también en temas de cine les quiero contar que la película Monos fue elegida ya por Colombia en la preselección de los premios Oscar y Goya. Sí. Interesante para esta producción colombiana, es un largometraje en el que participa en las categorías de mejor película extranjera en estos premios de la Academia, mejor película iberoamericana en la realización de España. La Academia Colombiana de las Artes y las Ciencias Cinematográficas les dio a conocer en esta semana y esto será para el año 2020. Por primera vez Colombia le apuesta con la misma película en ambos galardones y esto es muy importante para el cine colombiano. Si usted no se la ha visto, todavía está en cartelera, ¿cierto, Nicolás?
Uh-huh. Sí, señora.
La gente la puede disfrutar este fin de semana, dedíquese. A veces no les pasa, no han hecho un maratón de películas cuando está a punto de los premios Oscar, para uno saber cuáles fueron, o incluso, si quedan, cuáles sí. son las ganadoras, y saber cuál es sí, la trama, eso es interesante.
Incluso eso fue lo que hizo Cine Colombia cuando nominaron a los pasados... las pasadas películas a los premios Oscar volvieron a lanzar esas películas que estaban nominadas, entre ellas estaba Bohemian Rhapsody, Pantera Negra, estaba Green Book, entre otras que pues por el momento pues se me han olvidado un poco. Como para continuar con este tema del séptimo arte, de las diferentes versiones que nosotros podemos disfrutar en diferentes plataformas, hay una noticia un poco triste y es que quiero preguntarles a ustedes si alguna vez disfrutaron de esa serie llamada Mythbusters.
Sí, claro.
Mythbusters trataba...
Cazadores de mitos.
Cazadores de mitos.
Sí.
No, Cazadores de mitos, por ejemplo, Lady en las películas ha visto que rompen las ventanas de los carros con los codos, solo uh-huh. con los codos. Sí. Entonces allá decían, vamos a probar si eso es verdad. Lo probaban y resultando cierto o falso, pues a usted le daban un veredicto y decía, ah, bueno, listo. En la vida real ya es otro cuento. Quiero decirles que un exintegrante de este equipo murió a tratar de batir su propio récord de velocidad. Les estoy hablando de la señorita Jessie Combs, quien participó en un largo periodo en esta serie que se podía disfrutar en Discovery Channel. Al tratar de romper su récord de velocidad en el 2013, que la hizo ganadora o del apodo de la mujer más rápida en cuatro ruedas, cuando alcanzó la velocidad de 632 kilómetros por hora, y ese mismo trató de batirlo en un desierto de los Estados Unidos, pero algo le pasó al carro y chocó, y ella pues desgraciadamente falleció del impacto. Entonces,
¿esta historia, no?
el mundo como tal de, es como, de
es
la serie.
Es la historia del domador de cocodrilos que murió, como dice por ahí.
Haciendo su trabajo.
La vida, ¿no?
Haciendo su trabajo, uh-huh. Sí.
Pero ni siquiera, porque no estaba con los cocodrilos, fue una mantarraya.
O sea, él decía, cazador de cocodrilos no solo eran cocodrilos.
Pero es que él decía...
Lo que iba encontrando ahí en
el... Sí. No, o sea, él decía, estos son los más pacíficos que hay. Llegaban y se asomaba a la cámara y decía, son muy pacíficos.
Y ellos, la hija está haciendo lo mismo.
Y el hijo también, el hijo es igual, es el clon de él. ¿Y sabe qué pasó? Que justo pasó, estaba nadando y la mantarraya con su
punzón
perforó su pecho y por eso falleció, infortunadamente. Uno de los icónicos, ¿no?
Sí.
Era un icónico personaje. Oiga, Lady, aprovechando también que estamos hablando de cine, ¿no?
Sí, señor, estamos en cine.
Bueno, como ya sabemos todo lo de Spider-Man, hablamos mucho también en Easy Movies, por cierto, muy buen programa para que usted se conecte, ya lo sabe muy bien, todos los martes a partir de las 2
martes,
de la tarde.
Martes 3 de la tarde, 10 de la noche y domingos 9 de la noche.
Perfecto. Y es que les tengo pues un datico porque parece que Tom Holland podría haber rodado un cameo como Spider-Man para la película de Venom. Y pues toda vez resulta y pasa que el universo de Marvel MCU se está dividiendo ya de Spider-Man como tal. Y entonces empezaron a crear su propio universo. Dicen por ahí que también estarán los 13 Spider-Man, los anteriores, los de Garfield, también las de Tobey Maguire y pues sobre todo también este que es el actual señor Tom Holland. Entonces dicen que ese cameo no se logró sacar en la película de Venom. ¿Por qué fue? Porque se estaba planteando el universo de Marvel.
Perdón la ignorancia, sí, ya lo han explicado, pero ¿cameo es?
Cameo es cuando hace una aparición pequeña.
Okay,
digamos,
gracias.
Aquí estamos nosotros cuatro y de pronto estamos grabando un video y aparece Stan Lee. Atrás.
Ah, okay,
un ya. Segundo, ya, okay. Eso
o
es un cameo.
Sí, no sé, Jorge Barón, una cosa así. Entonces, podría ser también un cameo.
Exacto. Okay. Estos son pequeños. Algunos lo llaman hasta Easter eggs. Como huevos de Pascua.
Sí. Muchas gracias.
Con mucho gusto, doctora Lady. Y entonces ahí está. Vamos a ver cómo se va a unir este universo de este antihéroe llamado Venom y el señor Tom Holland como Spider-Man. A ver en qué queda este universo.
¿Sabe qué película me vi ayer?
¿Cuál?
Érase una vez en Hollywood.
¿Qué tal, Adri?
Me gustó mucho.
Mucho.
Me gustó mucho. Le contaba a Lady esta mañana que no sentí el tiempo. O sea, yo estaba concentrada en la película, pero cuando salimos del cine vi la hora y dije, caramba, qué larga película.
Recórcholis, santas calderas
encendidas. Ya sentada
encendidas,
nunca me di cuenta que pasó tanto tiempo, porque de verdad me gustó.
Sí, bueno. Dura como 2 horas y 45 minutos.
Un poco sangrienta como lo acostumbra a hacer Tarantino, uh-huh. Sí. Pero chévere, me gustó mucho.
Me han dicho que en gran parte era lenta, que ya sí. En la mitad para atrás sí ya se desencadenó de una forma muy buena, ¿no?
O sea, es lenta si usted lo que quiere ver es acción desde el inicio. Sí. Sangre y todo esto desde el inicio, pues tenga paciencia.
No,
es una historia, se la van contando, disfrútela. Disfrútela, no. Relájese.
Me esperará muchos
por
años.
Por eso esperaré, no me interesa no, verla por ahora.
Lo chévere de esa película es que también toman diferentes personajes de la cultura pop.
¿Sí?
Como Bruce Lee,
¿sí?
Como el asesino Charles Manson.
Sí, porque no lo
no. No, sí, entre muchos otros. Y hablando de cameos, eso es lo interesante de esa época de finales de los 60.
Es divertida.
Conocer todos esos actores que han interpretado grandes artistas del séptimo arte.
Es muy divertida.
Bueno, pero también divertido e interesante es lo que está haciendo Jefferson Cárdenas desde la Universidad Javeriana, porque hablamos de educación inclusiva hoy, desde el segundo encuentro del decreto 1421, y tiene un invitado especial, Adriana. Se trata de Hugo Mosquera, uno de los líderes de esta alianza de 1421, y nos cuenta, nos hace ese panorama general de este primer día del encuentro. ¿Les parece bien si lo escuchamos? Nos vamos a la Javeriana con Jefferson Cárdenas.
Continuando con esta información a través de Mañana Ciencia, a través de Easy Radio, recordemos que estamos en el día del decreto 1421 en su segundo encuentro de este año 2019, 29 y 30 de agosto. Y nos encontramos con el doctor Hugo Florido, él es el rector de la República Bolivariana de Venezuela, el Colegio de la República Bolivariana de Venezuela, y él nos va a comentar cómo va a ser este encuentro durante estos 2 días. Doctor, bienvenido a Mañana Ciencia.
Muchas gracias. La Alianza de 1421, que congrega a una serie de organizaciones, instituciones y personas naturales, tanto del sector público como del sector privado, hemos organizado para este año un encuentro internacional de educación inclusiva en el marco de la celebración del segundo año de promulgación del Decreto 1421. tiene como objetivo hacer visibles los alcances y las limitaciones que tienen los procesos de educación inclusiva para garantizar el derecho a la educación de niños y niñas en Colombia, y durante 2 días vamos a estar disertando acerca de varios aspectos. Un aspecto fundamental, el que vamos a trabajar, es precisamente sobre cuáles son aquellas estrategias para apoyar la educación inclusiva en la escuela. Vamos a disertar también a través de varios conversatorios, 2 conversatorios, 1 por cada día. Vamos a tener bastantes talleres, tenemos en este momento la programación de 12 talleres que están definidos por las organizaciones que integramos la Alianza del 1421 y que intentan hacer formación docente en diferentes aspectos de la educación inclusiva, que va desde los apoyos, flexibilización curricular, adaptación curricular, diseño universal de aprendizaje, creación de comunicación aumentativa alternativa para los niños y bueno, entre otros muchos aspectos que incluyen la educación inclusiva.
¿Cuántas organizaciones puntualmente conforman esa Alianza del 1421?
Conformamos estos 22 organizaciones y personas naturales, porque esas 22, 5 son personas naturales, de entre los que se cuentan madres activistas que han desarrollado una fuerte, digamos, llamémoslo, actividad política frente a la política pública en educación inclusiva.
Usted en contados minutos tiene un conversatorio sobre el poder ciudadano y corresponsabilidad en la materialización de la política pública en educación inclusiva. ¿Cómo se va a llevar a cabo este conversatorio y quiénes van a participar?
Bueno, en ese conversatorio estoy como invitado, yo como moderador. Lo que intentamos precisamente es hacer unas preguntas orientadoras que nos permitan responder cómo el poder ciudadano y la corresponsabilidad tanto de las organizaciones gubernamentales como no gubernamentales y también el poder ciudadano han posibilitado y seguirán posibilitando la materialización del derecho a la educación. Están como invitados, entre otros, no todos, los voy a nombrar: Rafael Pavón, representante de las personas con discapacidad; la doctora Ana Patricia Martínez, que es la asesora del despacho de la ministra de Educación en temas de educación inclusiva; el doctor Ricardo Becerra, consultor nacional e internacional de enseñanza universal, movilidad humana, accesibilidad y servicio incluyente; estará también Mónica Costés, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Síndrome de Down-Aldan; Carlos Iván García, que es el actual director de Inclusión e Integración a Poblaciones; y Natalia Martínez Pardo, la directora general del INSOR. Con esas 6 personas, trabajaré 3 preguntas orientadoras que intentan reconocer esos niveles de corresponsabilidad, y finalmente les haré una pregunta muy puntual a cada uno de ellos en términos de cuál, siendo su posición en esa organización que ellos hacen, cuáles son los avances que ha tenido en esa posición.
Perfecto, doctor Hugo. Y por último, una invitación a los oyentes o mejor a las organizaciones que de pronto están conectadas para que se unan a esta alianza del D1421.
La invitación inicialmente es a que nos sigan por Facebook Live. Estamos haciendo transmisión vía streaming a todos los lugares del país y lógicamente con quien nos quiere ver a través de otros medios en otros lugares del mundo. Pero sobre todo hay una invitación abierta a que la Alianza de 1421 requiere de mayor fuerza, requiere mayores aliados, requiere que agentes de la sociedad civil también se vinculen. Entonces la invitación está abierta. Cualquier persona que nos escuche desde la sociedad civil, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de universidades, de institutos de investigación, de colegios que están haciendo procesos de educación inclusiva o quisieran vincularse para que en la alianza y siendo aliados puedan aprender y puedan de alguna manera desarrollar procesos de educación inclusiva, son bienvenidos. Nosotros tenemos una página en Facebook. En esa página pueden hacer las consultas de nuestros desarrollos, pero también podrían hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de cuestionamiento, y sobre todo contarnos si quieren participar y de qué manera poder contactarse con alguno de nosotros, los líderes de la Alianza de 1421.
Y una invitación para que asistan a los 2 días de este encuentro, de ese segundo encuentro del D1421.
Disculpa.
Una invitación para que asistan a estos 2 días del encuentro, del segundo encuentro del D1421.
La invitación está abierta, aunque tenemos un aforo completo y estamos sobre excedidos en el aforo. Eso es, quiero contarles a Colombia entera que nos escucha, que es una motivación muy grande para nosotros, porque esperábamos 400 personas, en este momento tenemos más de 500. Eso quiere decir que hay una respuesta muy positiva frente a la convocatoria de este encuentro de 1421. Invitarlos a que nos sigan por los medios de comunicación, invitarlos a que estén muy pendientes, porque a partir de este año no solamente será un encuentro nacional, sino que haremos una serie de actividades de formación y incidencia en la política pública en educación inclusiva. Pero desde ya, invitarlos a que el próximo año, en este mismo día, siempre intentamos que sea el 29 de agosto, que es la fecha de promulgación del decreto 1421, hagamos un encuentro internacional. Entonces, si no asistieron a este, ténganlo por seguro que podrán tener lugar el año entrante en el mismo.
El doctor Hugo Diberto Florido Mosquera, rector de la República Bolivariana de Venezuela, estuvo aquí en Mañana Ciencia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos? En el INSI los ciudadanos cuentan.
Y en el buzón INSI nos escribe Tatiana Ortiz a través de nuestras redes sociales. Señores INSI, les escribo porque quisiera saber si en Medellín hay alguna sucursal del INSI, ya que necesito el catálogo de productos que ustedes venden en la tienda INSI para mi hijo, quien tiene discapacidad visual. Agradezco me puedan orientar con este tema.
A Tatiana le respondemos que el INSI tiene una única sede en Bogotá, ubicada en la carrera 13, número 3491. Asimismo, la tienda es el único punto de venta especializado del Estado colombiano sin ánimo de lucro que sirve como referente a nivel nacional al contar con un catálogo amplio de productos y ayudas técnicas para la población con discapacidad visual. Para conocer sobre este catálogo, precios y envíos, puede comunicarse al 384-6666 extensión 109 o al correo electrónico latiendainsi@insi.gov.co.
Escuche el noticiero institucional del INSI todos los viernes a las 11 de la mañana por la radio incluyente. 4 años al aire de INSI Radio. Participe, es momento del parladero. I wish you would step back from that ledge, my friend. You could cut ties with all the lies that you've been living in.
Como dirían por ahí, prácticamente esto llegó a su final, pero antes no podemos dejar de compartir nuestros TBT con los oyentes de INSI Radio.
Bueno, el mío va muy relacionado a las películas porque ayer pude disfrutar de la segunda entrega de una de las parejas del séptimo arte más graciosas. Parejas, pues lo digo como en forma de compañerismo porque son interpretadas por el señor Jackie Chan y el señor Chris Tucker haciendo una pareja explosiva 1, 2 y 3. Y esta última entrega se lanzó en agosto del año 2007, ya 12 añitos de esa última entrega. Este año volvieron a encender como esa chispa de esperanza entre los fanáticos de esta trilogía porque se reunieron estos dos señores y se tomaron una foto haciendo un signo como el 4 con la mano, 4 deditos al aire y ocultando solo el pulgar, y esto dio a entender que iban a ser una pareja explosiva 4. Esto se está llevando a cabo por el momento hasta ahora solo en negociaciones, según lo ha dicho Chris Tucker, pero la agencia del señor Jackie Chan dicen que él no está involucrado por el momento en esta entrega o algo relacionado con esa próxima película. si ya la productora de Warner Bros. Está en negociaciones y Chris Tucker dice que sí, pues sinceramente no creo que vayan a quitar a Jackie Chan. Sin embargo, para las personas que no han podido disfrutar de esta película, la recomiendo mucho. Se van a reír demasiado y es una de esas películas de acción y humor que unen a la familia. ¿Y ya?
Bueno, ese es mi TVT. TVT de Nicolás Monroy.
Gracias, Nicolás Monroy.
De nada. Bueno, este TVT tiene 80 años, amigos, porque repasamos también una de las películas más importantes que se lanzó ya hace un buen par de años, como le digo, 80 años, El Mago de Oz, una película insignia y está cumpliendo un montón de tiempo desde que se lanzó. Y tiene una historia interesante porque venían de tratar de igualar el éxito que tuvo Blancanieves, que cuando se lanzó fue la primera reina o princesa de Disney que tuvo película y fue todo un éxito. Y pues estos señores empezaron a buscar lo mismo, por eso $75,000 acabó siendo el derecho como tal que tuvieron que pagar estos señores para poder tener esta película. Y pues tuvieron un presupuesto elevado de 2.777 millones, aproximadamente 48 millones según la inflación del año 2016. Y finalizó el año 1939, el 16 de marzo, habiendo costado 3 millones, es decir, 51.8 millones de dólares la creación de esta película. Pero fue todo un éxito. Pero, so pena que al inicio no le fue muy bien. En Estados Unidos, la verdad, la gente no quería ir a ver la película. Pero entonces, en países como Inglaterra, México, Brasil, Australia, les pareció tan buena que entonces resultó que empezó a impulsarse en Estados Unidos. Dijeron, ve, esta película es como buena entonces, y empezaron a verla. También, además de esto, Judy Garland se convirtió en una de las grandes estrellas, la actriz que interpretó a esta bella, hermosa niña. Y sobre todo esto, recordamos escenas como Toto, que era el perrito de la actriz principal. Inicialmente iba a ser un humano, pero entonces hicieron un casting con un perrito y el perrito dio la talla y por eso apareció este perrito en esta escena. También recordamos escenas interesantes como los zapatillas o las zapatillas rojas que se tomaron o se tornaron de este color porque era una de las películas primeras que se realizaron a color y por eso el resaltar ese color rojo era algo interesante y fue algo tan icónico esas zapatillas que muchas veces se las han robado y han vuelto a encontrarlas y se las vuelven a robar y es ese icono interesante del cine que por cierto fueron el símbolo que apareció en el doodle de Google en los últimos días o las últimas horas. Y hay un misterio que también se mezcló en esta película y es el del suicidio, porque dicen que en una escena cuando ya se van y se encuentran con el señor de Ojalata, van caminando, uh-huh, y se dice que en uno de los árboles se había visto a uno de los personales de las personas de utilería que se había colgado y que se había suicidado. Ya después desmintieron y dijeron que era una cigüeña que estaba ahí revoleteando, pero bueno. Estas y otras historias interesantes de esta película que está cargada de muchas connotaciones políticas, digámoslo así, El Mago de Oz, que la verdad no quiero hablar ahorita de eso en este momento, pero sí se lo recomiendo por si puede usted disfrutar de este clásico del cine para que lo pueda ver, porque tiene también una de las escenas míticas también, como es cuando esta niña está en un campo de flores y demás, y los zapatos que se convierten en los zapatos más icónicos de los que les acabo de mencionar en el cine. Estas y otras historias más que hacen parte de este Mago de Oz, de esta historia de esta mujer que estaba en Kansas y que deja Kansas para entrar en un mundo maravilloso.
Ahí está, buen TVT. Adriana Pardo.
Mi TVT está relacionado con música y con... Pues no está relacionado con cine, sino que ya que hablaron de cine, esto lleva a la película The Queen, que vimos hace poco, con algo que es el Live Aid, estos conciertos que se hacen con el fin de ayudar a alguien, con una causa positiva. Por una causa. Uh-huh. Exactamente. Pues resulta que, recordando este tipo de eventos, traigo a TVT esto porque se va a hacer algo en un futuro, o sea, es como una mezcla del pasado con el presente futuro. Se va a hacer algo que es el Aid Amazon, Amazon Aid. Y esto, según expresó la directora del proyecto, la meta del evento es generar conciencia sobre los problemas que están acabando con el medio ambiente e invitar a las personas a tomar acciones en comunidad para combatir de manera más práctica la emergencia climática por la que estamos pasando. Todos los fondos que se reúnan en este evento van a ser para ayudar al Amazonas y todos los problemas que está pasando en este momento con los incendios. Ese era mi TVT, recordar este tipo de eventos para un buen propósito.
Muy bien, y mi TVT está relacionado hoy con este encuentro de 1421, pues les quiero decir que, mire, es una casualidad y es muy bonito. Un miércoles 29 de agosto del año 2017, la ministra en ese momento, que era nuestra recordada Janet Yihá, presentó a Colombia el nuevo decreto 1421 y lo hizo hablando de la reglamentación para la prestación del servicio educativo al sector de esta población, que en este caso es la población con discapacidad, para garantizar una educación de calidad y en condiciones de equidad. Eso fue un miércoles y a partir de este momento el objetivo ha sido fundamental, reglamentar esta prestación del servicio educativo. Llevan 2 años y estamos en la implementación. Ese es mi TBT. Hay que recordar estas acciones que permiten identificar el progreso que ha tenido el trabajo, las políticas públicas y lo que se hace diariamente por la población con discapacidad de Colombia. Y ahí está involucrado el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, entregando toda la información, la documentación y la orientación en el caso específico de discapacidad visual, sobre las estrategias, sobre los ajustes necesarios para la inclusión de niños, niñas y jóvenes en el aula de clase. Entonces, ese es mi TBT de hoy y los dejo con eso, diciéndoles que seguimos esta tarde, como ya lo anunciamos, en el encuentro de 1421. Ya estará Nicolás Monroy haciendo todo ese registro de lo que acontece en este escenario. Henry Díaz los estará acompañando desde el estudio central y por supuesto usted tiene o puede participar en @insi_radio. Gracias por acompañarnos, chicos. Gracias por estar en estas mañanas. Insi.
Gracias, chao.
Have you finally found the one you've given your heart to, only to find that one won't give the heart to you? Have you ever closed your eyes and dreamed that they were there, and all you can do is wait for the day when they will care? Have you ever loved somebody so
Expreso siempre hace las cosas mejores. El expreso de Easy Radio.